Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Abrazados por la luna para morar en la oscuridad y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
Carpe Noctem.
Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes, y pues acá andamos.
Hola, buena luna, soy Chismiquistli.
Sanoni Blanco. Y bueno, esta noche vamos a hablar de arte, de fotografía. Hay una exposición que creo que les va a parecer interesante a muchos de ustedes. No pudimos tener al fotógrafo como invitado, pero sí tenemos a gente encargada de la curaduría de esta exposición y bueno, del museo. Entonces por ahí podemos platicar un par de cosas extras de lo que hay. Y bueno, no les adelantamos. Por lo pronto damos la bienvenida a Pablo Cardona. Bienvenido, buena luna.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y con él vamos a estar platicando sobre esta expo. Vamos a la primera rola, una clásica cosa que nos habían pedido por ahí. Esto es Q Lazarus, Goodbye Horses. Pues Adriana, que tanto nos lo habías pedido, pues aquí va la rola. Y pues espero la disfrutes. We'll be right back.
Carpe Noctem.
Bien, eso fue Q Lazarus, Goodbye Horses, y pues arrancamos el programa, Celsin.
Sí, bueno, pues vamos a hablar de una exposición que, como bien dice Sanón, y a muchos nos va a llamar la atención, les va a llamar la atención ir a verla. ¿Por qué? Porque hace referencia a una época en donde justo esta escena oscura, pues también se empieza a formar aquí en la Ciudad de México. Estamos hablando de la escena anarcopunk en México. Y para eso tenemos aquí invitado a Pablo Cardona para que nos hable de la exposición que se llama Condenados a Vivir, Condenados a Luchar, de Fernando García Álvarez.
Así es, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, quiero comentarles que fui el museógrafo de la exposición. No soy el curador, pero sí el museógrafo de la exposición que se encuentra en este momento en el Museo Archivo de la Fotografía.
Correcto. A ver, primero, ¿cómo se da la idea de esta expo? Vamos, al punto que voy. Normalmente todas las corrientes underground, toda esta cuestión punk, darky, como que la alta cultura no las toma como muy en cuenta, ¿no? Siempre lo ven como, sí, sí está ahí, pero bueno, o sea, ¿cómo se logra, cómo nace la idea de juntar estas imágenes y decir, oye, está todas estas imágenes, hay X cantidad, ahorita nos dirás cómo fue la selección y todo esto, y presentar el proyecto al museo, o el museo hace la invitación? ¿Cómo se da todo esto para lograr esta exposición?
Mira, bueno, de entrada el Museo Archivo de la Fotografía está muy, muy comprometido con la inclusión. Cualquier tema que pueda representar a cualquier minoría o a cualquier mayoría, siempre tiene cabida. En el caso del maestro Fernando García, llevaba un año gestionando esta exposición con la Secretaría. Entonces, se le dio por asignado la parte del Museo Archivo de la Fotografía y llevábamos ya de ocho a nueve meses generando la gestión para poder dar justo el espacio de los, no, lo que más o menos dura cada una de nuestras exposiciones, que son 45 días. Entonces, te podría decir que la planeación del proyecto del maestro Fernando García comenzó en el septiembre-octubre de 2023 y llegó la fecha, que fue el 19 de septiembre de este 2024, donde pudimos inaugurar con mucho cariño y con mucha, como ustedes bien lo dicen, con zozobra, en el sentido de que es un tema no visto, es un tema que no cualquier ventana puede hacer cavidad al tema, y eso es lo que nos tiene muy contentos, porque realmente habla de la apertura que el museo en este momento está teniendo.
La selección de imágenes, ¿cuántas están colocadas? ¿De cuántas más o menos?
Sí, mira, el curador Cuitláhuac Figueroa, que es un fotógrafo radicado en Michoacán, seleccionó 51 imágenes, porque el proyecto del maestro Fernando García es mucho, mucho, mucho más grande. De hecho, la petición del maestro había sido que tuviera dos salas, pero realmente por temas de espacio y de agenda, solamente pudimos tener la sala de planta baja, que es una de nuestras salas más bellas porque tiene mucho más flujo de visitantes, y distribuimos perfectamente con una museografía muy limpia y muy acertada estas 51 piezas, ¿no? Dando prioridad a las que el maestro nos encargó. Y realmente te vas a dar cuenta que es una exposición bien catalogada. Habla desde todas las aristas del tema anarcopunk, pero sobre todo es una exposición que habla desde lo íntimo de la gestación de este movimiento. Entonces, eso va a ser lo más interesante, porque tú no lo vas a ver como un espectador, sino como parte de la subcultura narcopunk.
Justo sabemos que el maestro es parte o fue parte de este movimiento narcopunk en México y muchas de las fotos son de esa época. Pues estamos hablando de los 80s, 90s, ¿no? Cuando justo las tribus urbanas en la Ciudad de México, pues eran muy visibles. Entonces, supongo que todo ese trabajo sí muestra un poco de lo que él vivía dentro de esta escena.
Así es, el maestro documenta momentos importantes con lo que es este proyecto, la marcha del 2 de octubre de 1989, los toquines en el Ajusco, en Chapultepec, la Ocupa en Santa María la Ribera, los grupos más pequeños que tienen pues sus nombres muy asignados y que realmente de repente son como tribus rivales, por así decirlo. Pero el maestro siempre tuvo la posibilidad de poder estar dentro de cada uno de estos grupos y bueno, obviamente sin falta las conglomeraciones que se hacían en el Tianguis del Chopo, ¿no? Entonces, todos estos tintes y pincelazos podamos verlos en la exposición, pero de verdad vuelvo a hacer un poquito de ahínco en la parte de que lo vemos desde adentro. Lo vemos desde la gestación de todos estos movimientos, lo vemos desde la intimidad de cada uno de los personajes y esa va a ser la frescura que vas a recibir tú como espectador al ver esta colección de fotografías.
Porque aparte, bueno, bien decía Celsin ahorita, ¿no? Son 80s, 90s, cuando las subculturas en la Ciudad de México toman como más fuerza, su presencia se hace más visible, ¿no? No, 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 porque han existido siempre, pero bueno, sabemos que la historia de México, desde a partir de Avándaro, se prohíben como las tocadas de rock, entonces nacen los hoyos funk y queda como. Y después, bueno, va a venir la comercialización del rock, que se da gracias al movimiento Rock en tu Idioma, entonces ya aparece Rocotitlán, El Uk. Y muchos lugares más, a todos lados, ¿no? El antro al sur de la Ciudad de México, o el Tropic Rock en Aragón. Entonces, pero todos estos lugares lo que tienen es que no importa si tocas ska, si tocas punk, si eres gótico, si eres metal, o sea, eres rock mexicano, ¿no? Después, bueno, ya la radio va a dividir. Van a aparecer los lugares de nicho, como el Dada X más hacia el gótico, como Casa Rasta más hacia el reggae, la Alicia más hacia el surf, y bueno, va a crear toda esta historia de rock mexicano o de rock en la Ciudad de México. Sin embargo, eso nunca, no quiere decir que los nichos o que las subculturas que conviven todas en el Tianguis del Chopo desde hace muchos años, además, pues dejaran de existir o que se pelearan entre ellas, ¿no? Entonces, bueno, creo que llegar a un museo de como este, que pertenece a la Secretaría de Cultura, la cual, bueno, además, el Tianguis del Chopo fue apoyado en su momento por el Instituto de Cultura, cuando nació con Alejandro Aura en Paz Descanse y toda esta gente que crearon ese viejo Instituto de Cultura, hoy ya Secretaría de Cultura. Se ven los frutos y se ve cómo justamente, por lo menos el gobierno de la Ciudad de México sí ha tratado de abrazar y darle su lugar, ¿no? Obviamente cuando nos dices que tardó casi un año en gestionarse la exposición, bueno, yo supongo que es porque el museo también está saturado de proyectos y todo el mundo se va agendando y no que lo hayan hecho así de, ah, pues ahí déjalo, ah, bueno, ya dale chance, ¿no?
No, no, no. Lo que quiero decir es que el maestro tomó el proceso natural de cada uno de los expositores en el sentido de que, pues, llegan, proponen el proyecto y sobre eso, pues, se empieza a checar en calendario, justo con todos los compromisos que el museo ya tiene contraídos, ¿no? Entonces, no, en ningún momento fue en ese sentido el comentario, sino todo lo contrario. El maestro usó el camino institucional para poder gestionar esta exposición, lo cual, pues, ahora sí que fue excelente, porque, pues, en algún momento pueden llegar, y es innegable, invitaciones directas, ¿no? Donde dicen, bueno, a este artista se me le expone en los siguientes 5 o 4 meses, ¿no? Pero estamos hablando de justo artistas que tienen, bueno, en algún momento una visibilidad o una proyección distinta, distinta, no quiero decir ni mejor ni peor, sino simplemente tienen una visibilidad artística que puede tener mayor interés. Pero todos los demás procesos, todos los demás proyectos, pues entran desde la parte institucional, ¿no? Mandando tu correo, mandando tu proyecto, así, teniendo una curaduría, y sobre eso es agendarse. Entonces, bueno, el maestro lo hizo de manera impecable, fue muy tenaz en el sentido de que cuando había algún atraso o alguna situación para poder mover, y lo quiero decir en el sentido de que hay funcionarios públicos que entran y salen, el proyecto siempre siguió. El proyecto siempre siguió en su lista, y bueno, al final hoy por hoy está vigente, y de verdad estamos bien contentos por la aceptación que está teniendo esta exposición, porque de verdad está generando ruido, y eso está increíble, realmente increíble para todos nosotros.
Qué bueno. Vamos a otra rola. Lo que vas a escuchar es a Night Scenes. Esto se llama Delcy Chain. Pues la escuchamos y regresamos. Bien, eso fue Night Scenes, la canción Daisy Chain, y seguimos charlando sobre esta exposición sobre pues el anarcopunk en la Ciudad de México, o en México, de esta exposición en el Museo de la Fotografía.
Pablo, una pregunta. Las imágenes, las 51 imágenes, están como, pues en un proceso que ya no es tan común, ¿no? Que es plata sobre gelatina. Ya no son como las, pues digitales, ¿no? Vamos a eso.
Sí, fíjate que también es otra parte del, perdón, del encanto de la exposición que tenemos, porque cada una de las piezas está en plata gelatina, lo cual es notorio en la calidad del papel, es notorio en la calidad de la impresión que también el mismo maestro generó en su momento, en 80s y 90s, porque esta exposición en algún momento se expuso en la Fototeca Nacional en los años 90. Entonces, estamos teniendo las mismas plata gelatinas que en ese momento se generaron. Y para el, nosotros en el Museo Archivo de la Fotografía tenemos un público bien exigente, fíjate, en temas de fotografía. Entonces, cuando llega una impresión que no es ni digital y que no es una impresión de inyección de tinta, y volvemos a las técnicas antiguas, bueno, pues lo celebramos con mucho gozo y con mucho disfrute, porque cada vez son menos las exposiciones que tienen esta estética tan romántica, por así decirlo, y tan genuina. Entonces, tú vas a ver cada una de las piezas, vas a identificar perfectamente que son ampliaciones del negativo, y eso ya a ti como visitante o a ti como conocedor de la fotografía te habla muchísimo. ¿Por qué? Porque es una fotografía que no está reencuadrada, que no está reeditada, solamente tiene los procesos antiguos o procesos que en su momento estuvieron, pues, y que dieron, ahora sí que la fortaleza a esta corriente artística que es la fotografía, ¿no? Entonces, para todos los que son románticos de los procesos antiguos, es una joya la exposición también.
Sí, justo es entonces lo que quería comentar, porque ya son muy pocas las exposiciones de fotografía que tenemos en ese sentido, ¿no?
Así es, cada vez llegan menos, cada vez ya hay escaneo de los negativos, y bueno, obviamente la fotografía tiene que renovarse y reinventarse, ¿no? Pero el que llegue fotografía de esta calidad y de esta manufactura, pues es un gozo realmente.
No, además, vamos, son fotos de cierta época y pues merecen ese tratamiento, ¿no? O sea, digo,
claro.
Para la gente digo, las nuevas generaciones, gente que tenga veintitantos años que está estudiando fotografía, de repente diga, ah, bueno, estoy viendo unas fotos que son del 84, del 89, del 92, impresas en esos papeles, en esa, pues incluso le da otra, es otra perspectiva completamente de cómo será la evolución de la fotografía, ¿no? No solo la evolución en este caso de un movimiento, de la gestión de un movimiento sociocultural, sino también de la fotografía, y te hace entender y le da otro sabor incluso visualmente, ¿no?
Es correcto. Además, como bonus de la exposición, tenemos las cámaras con las que el maestro retrató toda esta exposición. Tenemos ahí algunos hojas de contacto, unos lentes rusos con los que el maestro tomó estos casi 10, 15 años a los que le dedicó al proyecto. Entonces, bueno, pues cerramos perfectamente el círculo de lo que es la producción de este proyecto. Y bueno, sí se vuelve un gozo al final del día.
Ahora, por ejemplo, ahora que ya se montó la exposición, ya está, digo, ya tiene varios días, ya tiene 2, 3 semanas, por el momento que estamos al aire, todavía le queda todo el mes de octubre, por lo que yo entiendo, si son 45 días, hablamos de mes y medio más o menos.
Así es.
¿No?
Así es, vamos a tenerla hasta finales, me parece que se va más o menos por el 20 de octubre, es nuestro cierre de exposición.
No, entonces vamos, todavía tienen tiempo para visitarla, ahorita les daremos la dirección, costo, etcétera, pero ustedes como museo, la respuesta del público, no tanto a cuánta gente va, sino la respuesta del rostro de la gente al descubrir o a lo mejor redescubrir en un momento determinado este nicho anarcopunk, y a lo mejor incluso hasta quitarse ese estigma de lo que pensaban, ¿cómo sienten que está funcionando? ese aporte cultural de las fotografías?
Mira, yo te lo digo desde mi trinchera museográfica. A mí me asombró que el día de la exposición y días después de la exposición, ya que teníamos abierto totalmente al público y no eran invitados especiales, la gente que sentía más empatía, interés y conexión por el tema eran las nuevas generaciones jóvenes, las nuevas tribus urbanas, conectaban perfectamente con la rebeldía de los 80s y 70s y 80s. Y justo fue para mí un termómetro muy inesperado. Yo pensé que iba a haber como público de nostalgia el que iba a acudir a ver esta exposición. Y la sorpresa fue que las generaciones que hoy por hoy tienen 19, 20 años son las que están conectando con el proyecto. Y me parece maravilloso. Maravilloso, ¿por qué? Porque habla justo como que la energía que tiene esta fotografía de rebeldía, de ser, ¿cómo podríamos decirlo? Encuentran eco en esta resistencia, ¿no? En esta lucha contra el sistema. Entonces, eso está padrísimo. Eso está padrísimo y eso también a nosotros nos dejó asombrados, porque como te comenté, en algún momento pues vislumbramos quién va a ser el visitante de esta exposición y lo dejábamos un poco a la nostalgia, ¿no? ¿Por qué? Pues por todo lo que hemos dicho de las técnicas antiguas, métodos de impresión, pero no, están llegando las nuevas generaciones a disfrutar, a embelesarse con la obra y a tratar de entenderla, a tratar de descifrarla y darle sus nuevos códigos, ya sabes. Eso está increíble.
Claro. Vamos a otra rola. Lo que vamos a escuchar es a The Toxi. Esto se llama Hollow Moon. La escuchamos, regresamos. We'll be right back. Bien, eso fue de Toxi, la canción Hollow Moon. Y yo tengo otra pregunta rápida antes de irnos como a los datos de ya la dirección, costo, etcétera. ¿Cómo está montada? Es decir, ¿hay un orden cronológico? ¿Hay un orden como de zonas? ¿Cómo te va guiando la exposición?
Pues mira, entramos justo las 51 piezas están asociadas por temas. Entramos a la izquierda y vas a encontrar las escenas que tienen mayor encanto. Se escogieron tres piezas que tienen como esta versión punk de una escena con estética de Manuel Álvarez Bravo, o sea, de fotografía antigua, con un velo bello de los personajes, con una estética con la que nunca vas a retroceder ante el gusto, sino que te va a abrazar justo la exposición. Después de tener estos son tres retratos, y dentro de esos tres retratos hay un autorretrato del maestro en sitio, donde él está en el Chopo, y se generó ahí un autorretrato muy, muy bello. De ahí nos vamos a todo lo que él generó en Nezahualcóyotl. Entonces entramos directamente a la zona donde todos estos personajes cohabitaban, y ya de ahí empezamos con la parte de los toquines, empezamos después, continuamos con la lucha que en algún momento se hacía entre tribus urbanas, y cerramos perfectamente con todas las disidencias, con todo lo que realmente era vamos a manifestarnos. Entonces tiene ahí un hilo conductor con su drama como punto, y cerramos de una manera fuerte y álgida. Entonces va a ser muy, muy, muy disfrutable esta narrativa, en la cual el maestro quedó muy contento con este trabajo, y eso nos hizo muy feliz también.
Y justo me llama la atención esto que dices, que las nuevas generaciones son las que más van, ¿no? Digo, el punk no ha muerto, y el anarcopunk, ¿no? Solo se ha transformado, ¿no? Ya no son esas cosas tan radicales y tan anarquistas. Sin embargo, sí se siguen apoyando causas que los anarcopunks de repente apoyaban, ahora con otras vertientes como son, pues, el feminismo, el ecologismo, el ser pacifistas. O sea, se ha transformado, y ahora sí, pues sí, al final de cuentas la juventud es la que busca como todas estas vertientes, ¿no?
Sí, fíjate que de verdad a mí me gustó mucho esa respuesta cuando me di cuenta de ello. Pues lo entiendes, ¿no? Es como que a estos papeles que colgamos, por así llamarlo, les quedó un poco de energía de la magia de esos tiempos, y que hoy por hoy el visitante logra como contactar con ello. Y ahí está la magia, de verdad, de cuando un proyecto fotográfico tiene como alma y corazón, se vuelve atemporal y conecta, ¿no? ¿Por qué? Porque está hecho desde adentro del ser, y eso es lo más bello que tiene esta exposición, de verdad, que está gestada desde la raíz del anarcopunk, y tú al verla vas a saber que hay una mirada íntima, y sí, es fabuloso que los jóvenes, los nuevos anarquistas, por así llamarlo, los nuevos luchadores sociales, sean los que están disfrutando de este momento y de esta exposición que tenemos en el Museo Archivo de la Fotografía.
Pues ahora sí, danos la dirección del museo, los horarios, los costos.
Claro que sí. Bueno, pues el Museo Archivo de la Fotografía, de entrada, es un museo totalmente gratuito. Nuestras tres salas son 100% gratuitas, no tiene ningún costo entrar, y estamos de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y en nuestra dirección es Guatemala número 34, Centro Histórico. Es muy fácil llegar, muy muy fácil llegar. Estamos a espaldas de Catedral y a un costado de Templo Mayor. Entonces es una esquina, la llamada Casa de las Ajaracas, que es muy famosa en el Centro Histórico, pues es el Museo Archivo de la Fotografía. Entonces, si vas en metro, por Metro Zócalo, vas a caminar 250 metros y lo vas a tener a puertas de la espalda de la catedral.
¿Cuál es el horario?
Estamos de 10 de la mañana a 5 de la tarde y además tenemos dos salas más. En la primera sala tenemos al maestro con la exposición Condenados a Vivir, Condenados a Existir. Después tenemos una exposición sobre la fototeca, La mirada a través del espejo, que también es una exposición maravillosa. Y el miércoles pasado acabamos de inaugurar una exposición también muy bella que se llama Indicios, de la fotógrafa Adriana Calatayud. Entonces tienes tres propuestas fantásticas en el Museo Archivo de la Fotografía que puedes disfrutar. Es gratuita y es de domingo a... no, de martes a domingo, perdón.
Correcto. Vamos a otra rola. Y para seguir charlando, antes de que el tiempo se nos vaya, sobre esta exposición y algunas otras cosas, lo que vamos a escuchar es a Blue Tangle. Esto se llama And Darkness, algo que también nos habían pedido por acá. Bueno, pues la escuchamos, regresamos.
Carpe Noctem.
Bien, eso fue Blutenger, la canción And the Darkness. Y seguimos charlando sobre esta exposición. Y ya como a título un poco ya más personal, digamos como saliendo del museo. Esta exposición, tú que ya la viste, la viviste, el colocarla, todo esto, ¿qué tan vigente sientes algunas cosas que están? Y qué, no sé si utilizar la palabra añoranza, que a lo mejor las ves y dices, me hubiese gustado estar ahí, o alguien me había contado de esto, pero ahora estoy viendo una imagen. ¿Qué te deja? ¿Qué te da? ¿Qué esa sensación que te da la expo a ti?
Mira, es una exposición de entrada irruptiva. Entonces, en el momento que entras, de hecho el día de la inauguración hicimos un performance donde el maestro grafiteó una de las paredes con el título de la exposición. Entonces, entras al museo y encuentras esta ruptura que de alguna manera sucede en el sentido de que te va previniendo a lo que vas a ver. Justo a mí me gusta que un espacio público haya sido tomado por una estética narcopunk. ¿Por qué? Porque justo ves cómo se ve este, ¿cómo podría llamarlo? Pues esta toma, esta ocupación del lugar, ¿no? Y esa es la primera experiencia que te llevas como visitante. A mí como curador, digo, como museógrafo, se me hace fantástico. ¿Por qué? Pues porque de entrada te están dando un vuelto de tuerca y te tienes que adaptar a lo que vas a ver, ¿no? Y ya sobre eso empiezas a juzgar. Por eso te comenté que entrabas y las primeras tres fotografías que tú recibías tenían una estética distinta a lo que ibas a ver. Y lo quiero decir distinta en el sentido de la fotografía más purista o en la fotografía más convencional en la que el visitante puede digerir, ¿no? Entonces ves a una chica punk recargada de manera muy sutil en un barandal con una estética muy barroca y dices, bueno, ¿qué es esto, no? Es como muy subido en temas estéticos y ya después te va metiendo a toda la jungla, a toda la parte de los códigos estéticos que finalmente la tribu tiene y te deja con un muy buen sabor de boca. Entonces, te podría decir que la vas a amar o la vas a odiar, pero no te va a dejar indiferente, que eso es lo importante. O sea, no es de qué vi, no, para nada, la vas a recordar. Y la vas a recordar ya sea con gozo o la vas a recordar con desagrado, pero no es una exposición que te deje diferente, indiferente, perdón.
Una pregunta, ¿ha ido algún punk a la exposición?
Por supuesto, el día de la inauguración tuvimos a generaciones de punk, de punks que en su momento estuvieron y siendo parte de, se vieron algunos,
reconocieron.
Se pudieron reconocer en las imágenes y eso también fue maravilloso porque pues ves cómo va al final del día envejeciendo la generación, ¿no? El paso del tiempo.
No, y encontrarse en la imagen.
Además, ¿no? Al final del día.
Justo esto, ¿no? Esto nos deja esta exposición un poco nostálgica porque pues sí, son generaciones contestatarias al final de cuentas.
Es correcto.
Revolucionarias, como lo son las otras escenas, las tribus de los 80s, 90s, todas las tribus, pues tenían parte de ellos, ¿no? Y muchas de esas personas que formábamos parte de esa época, pues hemos entrado al sistema, queramos o no, ¿no? Tal es así que el maestro está en un museo presentando una exposición.
Es correcto. Y además merecidísimos esos muros para el maestro, ¿no? O sea, realmente el trabajo que hizo durante tantos años es muy aplaudible en estos momentos, en este sentido, y da mucho de qué hablar y me da mucho gusto que ustedes como medios lo reconozcan y le den un espacio, un spot a esta muestra y a esta estética.
Y aparte, es que además, digo, ahorita sí es la exposición, que la cual obviamente es parte de la historia, porque está retratando es una parte, un sector de la historia de la Ciudad de México. Pero aparte sí es darle su lugar, ¿no? O sea, todo eso ocurrió, claro. Toda esa gente existió, existe y seguirá existiendo. Estos movimientos, sí, nació en Inglaterra, pero se esparció en todo el mundo y evolucionó de muchas formas. Y fue, digamos, en México le dimos una identidad propia, ¿no? Obviamente el anarquista británico peleaba por una cosa, el anarquista mexicano peleaba por otra, o el argentino por otra, aunque había un tronco común, final de cuentas, y eso es darle ese espacio, o sea, a 30, 40 años después, porque estas fotos algunas vienen de los 70s, dices, pues sí. Ya pasó, o sea, a todo este tiempo, afortunadamente varios de ellos siguen vivos, también es un homenaje en vida, ¿no? Porque luego es triste que estas exposiciones se montan y ya quienes las tomaron ya no están para verlas, para ver que su trabajo sigue vigente, que se sigue tomando en cuenta, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo. También quiero resaltar la parte de lo creativo y puntual que fue el maestro al poner el título de la exposición, Condenados a vivir, condenados a existir. Entonces, ya desde el título te va generando una zozobra, te va generando una expectativa de lo que vas a ver y la cumple absolutamente si logras abrir tu mente y entender este movimiento. Así es.
Y que es un movimiento que sigue pues, vigente en México, ¿no? O sea, en el mundo entero, ¿no?
Y que abrió la puerta a nuevos movimientos y a nuevas tribus que tienen una pincelada de esa misma lucha, ¿no? Ya con otras aristas y con otras estéticas y con otros propósitos, pero como bien dice Alma, ¿no? Finalmente es una raíz y es una raíz de lucha, de anarquía y de mucha marginación y resistencia en su momento, ¿no?
Claro. Pues el tiempo se nos fue. ¿Algo que quieras agregar, aparte de invitarnos y recordarnos los horarios y la dirección del museo?
Pues solamente que el Museo Archivo de la Fotografía es un museo vivo. Tenemos eventos todas las semanas, tenemos exposiciones muy continuas. Siempre vas a poder ver en nuestros muros, primero, a los grandes maestros de la fotografía latinoamericana, porque realmente Latinoamérica y México tiene una excelente fotografía, excelente de verdad a nivel mundial, y se los digo con conocimiento de causa. Y invitarlos, porque además de tener a estos grandes maestros, siempre tenemos exposiciones de autores emergentes, siempre estamos en búsqueda de ese termómetro social para tener cautivo a nuestro público, que es muy exigente en temas fotográficos, y que, bueno, que nos sigan en nuestras redes y agradecerles este espacio y esta difusión, porque finalmente la cultura es el termómetro de la sociedad, ¿no? Entonces, al final del día, sabemos cómo están las cosas si sabemos el tipo de arte que estamos haciendo.
¿Cuáles son sus redes sociales?
¿Mandé?
Las redes sociales del museo.
Arroba Museo Archivo de la Fotografía en Instagram y en Twitter, en X, perdón.
Correcto. Pues muchas gracias por tu tiempo, gracias por por esta charla. Gusto. Gracias por abrirle la puerta al maestro. Digo, creo que también el underground debe agradecer cuando es tomado en cuenta. Entonces, con nuestro pequeño granito de arena aquí en Radio UNAM, Carpe Noctem, les damos las gracias por montar este tipo de exposiciones, por darle sus muros, prestarle sus muros durante un rato a este trabajo, que es una recopilación de cosas de historia, final de cuentas. Y y pues al público que nos está escuchando, ya saben, Museo de la Fotografía, atrás de Catedral, pegadito a Templo Mayor, se ubica en el Centro Cultural España, pues está por ahí, o sea, es
un al lado del,
¿no? Entonces, sin problemas, se llega rápido. De 10 de la mañana a 5 de la tarde, gratuito, hasta el 20 de octubre, más o menos, hasta la exposición. Entonces, bueno, pues pues cáiganle, apoyen para que justamente los muros de este museo y otros más se abran a todo lo que el underground produce. Pues también tenemos que apoyarlo asistiendo y que vean que efectivamente también hay un interés de por parte del underground de apoyar a lo que produce, ¿no?
Así es.
Pues nos vamos, por acá anduvimos.
Buenas lunas, soy Sin Miquistri.
Sanoni Blanco, los dejamos con una última rola, esto es Ministry, pues más electropunk, ¿no? So what, diría por ahí. Con esto los dejamos y nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense donde quiera que estén.
Carpe Noctem.